Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final crest.
Bella noche, muy bella noche. Es un placer saludarlos y darles nuevamente una cálida bienvenida a una nueva edición de Argentina, buenos augurios, correspondiente al martes 2 de mayo de 2023. El día posterior al primero de mayo, no sé si les deseé a todos y cada uno de ustedes, integrantes de esta distinguida audiencia de Radio Amadeus 91.1, como por supuesto a mis compañeros de trabajo, un muy feliz Día del Trabajador, feliz Día Internacional del Trabajador. Argentina, buenos augurios, correspondiente al martes 2 de mayo de 2023, que se difunde, que se transmite todos los martes de 21 a 22 horas, como ya anunció de manera tan generosa, obsequiosa y amable el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1. Generosidad y deferencia a la que me tiene acostumbrado, puesto que lo hace de manera recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria, sobre la base de un libreto que yo le pasé, y como coincidimos con el doctor Hugo Spettel, refleja realmente lo que hacemos, como también en Economía y Cultura, de todos los lunes y miércoles, de 20 a 21 horas, por esta espléndida, magnífica, soberbia, superlativa señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura. Quiero recordarles que, de acuerdo a las últimas mediciones a las que tuve acceso, Radio Amadeus FM 91.1 MHz es una radio top 10 o top 15, es decir, top 10 o top 15, entre las FMs más escuchadas de AMBA, ¿correcto? Hablando en criollo, ciudad autónoma o capital federal y principales partidos del conurbano bonaerense. No tenemos estrictamente las mediciones de rating, pero contamos con la medición del tráfico de datos a través de la web. Entonces, mucha gente de la Argentina y del extranjero escucha estas audiciones. Y yo me siento muy honrado, muy distinguido, muy diferenciado. Muy diferenciado porque esto ocurra. Muy bien, una nueva edición de Argentina, buenos augurios. Gracias a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam, al señor presidente de la radio, el doctor Crito, y siempre saludo al resto de mis colegas periodistas, productores, conductores. Bien, voy a proceder con este rigor, sí, con esta estética que importa anunciar el sitio web de la radio, que es el www.radioamadeus.com.ar, o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Contamos también con las líneas directas telefónicas, que son el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, 4300-0114 y el 5031-9801. Doy al aire también mi número de celular, que es el 112-305-3027. Una vez más, 112-305-3027 o 3027. Doy mi número de celular al aire con una serie de propósitos, tal vez múltiples propósitos, pero no una pléyade, no una constelación, no una miríada de propósitos. Doy mi celular al aire porque de esta forma ustedes pueden contactarse conmigo. En primera medida, o en una primera faceta o índole, para hacer sus críticas, saludos, sugerencias, por qué no, felicitaciones, una vez más, ya que menciono a mi amigo, el doctor Hugo Spettel, que se está transformando lentamente en una albacea. Sí, Dios te puso en mi camino, era hora de que algún milagro de esta naturaleza ocurriera. No me importa que tú no quieras que yo le dé tanta pompa y circunstancia a esta cuestión, tanta grandilocuencia, pero lo merece la persona, un intelectual austero, una persona noble. Y entonces esta cuestión de good friends we found, good friends we lost along the way. Entonces, a partir de mi tarea en la radio, he conquistado nuevos amigos, como el arquitecto Charlie Bonfiglio Sorans, arquitecto y docente universitario. Yo no voy a ceder en esta cuestión de, más allá de las coyunturas, en esta tradición, porque la tradición es clase y pertenencia. Son contratos preexistentes, no son los últimos gritos de la moda y el cambio de humor o los caracteres volátiles y erráticos. Significa un sempre fi, un cierto contrato, ¿de acuerdo? A todo esto simplemente quiero bromear, para no ser tan serio, que alguna bailarina taiwanesa del tango, cuando hablábamos del matrimonio y del everlasting, sí, o del endless love, amor eterno, me decía, pero Germán, podríamos hacer en todo caso contratos de trabajo a plazo fijo cada 5 años y se renueva de acuerdo a las condiciones, ¿sí? Me hizo reír mucho. Muy bien, contratos de opción de compra, correcto, opción de venta, ¿sí? O dejamos libre al jugador, ¿sí? En este sentido, el tema de la ingeniería financiera y los productos financieros derivados se asocia, por ejemplo, con los contratos de ciertos jugadores, ¿sí? Dicho, ¿sí? Para enriquecer el discurso. Entonces, otra clase de amigos, el profesor Miguel Riños, ¿sí? Casi un hombre de armas, por su lealtad, por su convicción, por su hombría de bien, por su savoir-faire, ¿sí? Muy bien, que eso se muestra en la práctica, hombres cabales y viriles, ¿correcto? ¿Cuántos pueden presumir de ser hombres cabales y viriles? Como hablaba mi querido escritor argentino, el más icónico, el más emblemático, el más nacionalista de todos, Jorge Luis Borges. Y cuánto encuentro en mi papá, cuánto encuentro en mi bisabuelo, que era militar y anarquista, sí, en esta cuestión de la milonga para Jacinto Chiclana. Nadie como él en el amor y en la guerra. Esa clase de hombres que debemos volver a cotizar en bolsa. Pero no solamente es una cuestión de oferta, como alguna vez le expliqué a Vivi Canosa respecto de cómo pasamos de Sarmiento a Varadel. ¿Correcto? Tiene que ver con ustedes, queridos radioescuchas. ¿Qué debate compran? Sarmiento o Alberdi, está muy bien. Ahora, si ustedes quieren debatir la nueva ingeniería institucional, la nueva arquitectura de algunas reformas que requiera la Argentina para salir del marasmo, no es el Dipi Brancatelli. Y me voy a permitir por un instante, y no es soberbia ni arrogancia, pero tampoco falsa humildad. En todo caso, es una discusión entre Laclau y yo, o entre Forster y yo, que tal vez tenga más pergaminos académicos, no lo sé. Pero es esa clase de voltaje, no es cuestión de oferta. Ustedes tienen que demandar complejidad, calidad, sofisticación, incluso para tener un mayor Producto Bruto Interno, más prosperidad, más desarrollo. Experticias, o idoneidades, o inteligencias múltiples, entereza moral, cojones. ¿Correcto? Entonces, que los empleadores, que los auspiciantes busquen a quienes reúnen esas características para promover el desarrollo económico, para promover mejor educación y salud para sus propios hijos, para promover mejores gobernantes y mayor seguridad en las calles. Existe la meritocracia, es antipática y controversial, pero lo es. No se es más competente porque es mi amigo, mi pariente o mi amante. Se es competente o no se es competente. Voy a bajar un poquito la intensidad del discurso. Espero que quede clara la posición, ¿no? Abracen ustedes también a los que se juegan la vida, ¿correcto? ¿De acuerdo? Incluso para cambiar un poquito, ¿es así? Un soplo de aire fresco. Gente sin mañas, ¿de acuerdo? Vivir bajo las propias reglas requiere el tamaño de los atributos, de los atributos físicos, del tamaño de la cancha de River o de la cancha de Independiente. Y digo esto por mi espíritu, por mi alcance, por mi búsqueda renacentista, que tiene mucho también de tragedia romántica, y al mismo tiempo mis modos alambicados son barrocos. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Y como siempre bromeo, yo no quisiera repetir lo que dijo un tirano, genocida y melómano, ¿de acuerdo? ¿Correcto? Megalómano. Nadie podría comprender el nacionalsocialismo si no se comprende la obra de Wagner. Sí, el argumento es algo presuntuoso, pero tiene algo de calidad. Yo lo voy a decir en términos más ramplones y luego me va a dar vergüenza, me voy a ruborizar. Nadie comprende, por decirlo de manera simpática, nadie podría comprender economía y cultura y Argentina, buenos augurios, si no tiene alguna simpatía por el San Pablo de Tele Santana, el viejo Independiente, ¿correcto? El River de Ramón, ¿de acuerdo? Para ver que también nos podemos desempeñar en ese terreno. Pero ya salgo del fango inmediatamente. Es decir, belleza, calidad, talento, llegada por las puntas, se proyectan los marcadores de punta, laterales volantes, remates de corta, media, larga distancia, se entra gambeteando por el centro, alternativas. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, voy a proceder con los saludos, ¿sí? Un beso enorme para vos, queridísima tía Helenice Verdum Gimoes, y quería hacerlo así realmente, tenía ganas, lo siento así, ¿para qué lo voy a ocultar? En Santos, si estás regresando a tu San Pablo natal, y tanta saudachi te da escuchar a Borjak, y el recuerdo del papá de Silvito o Silviño, mi tío Alberto, el hermano de mi padre. Muy bien, y por supuesto, a todas las fuentes extranjeras, en este sentido sudamericanas, el licenciado Alfredo Oscar Leigurenda en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, como por supuesto al capitán de navío retirado de la Marina de Guerra peruana, mi entrañable amigo Rafael Reina. Muy bien, entonces todos ellos me dan información de lo que sucede, primera mano, primera calidad de información, que por otro lado la información no son datos. Luego procede el análisis, la interpretación de las noticias, y aún en una categoría mucho más elevada, los marcos teóricos, los marcos conceptuales, los paradigmas, los teoremas, las leyes fundamentales, los axiomas. Sí, vamos a hablar de intelectualidad en serio, ¿de acuerdo? ¿Sí? Quiero dar la vida para que la intelectualidad en serio, ¿correcto? El Don Periñón de la cultura vuelva a cotizar en bolsa. ¿Sí? Ya que estamos, voy a acelerar en las curvas. Se ríe allí Ricardo Piñero. Entonces, por supuesto, a mi camarada de armas, amigo entrañable, contador él, Pablo Eduardo Cerveto, al doctor Enrique, el Chaque Azuaga, de un perfil, por supuesto, mucho más académico que Pablo, brillante exalumno mío, gran jefe de familia, gran padre de familia, ahora en España por negocios, quien siempre estuvo muy agradecido por las primeras materias de economía de un CBC, una facultad de económicas en una carrera de contador público. Y yo les invité a hacer esas relaciones, que son coeficientes, que son ratios. Si alguien dice que en una carrera de 33 materias, pongo el número 5 arriba, 5 dividido 33, esas 5 o algunas de ellas te marcaron, marcaron a fuego, imprimieron un sello distintivo, eso quiere decir algo. Es decir, ser alguien en la vida de alguien más, haber sido un gran amor, dejar rastros en una cama, ¿correcto? No ser un amante vegano, un profesor común y corriente, alguien que inspira, alguien que es un mentor, alguien que es un artífice, ¿correcto? No un vaso comunicante, no un facilitador. What the hell? ¿Qué quiere decir eso? Aunque yo debería haber aprendido a adaptarme a esas nuevas pedagogías y didácticas. Al menos como una cuestión de supervivencia, ¿no? Desafiar a los poderosos todo el tiempo no es buen negocio, Germán. Uno vive al riesgo pleno, en exceso. Y luego acontece que en la crisis de la contemporaneidad líquida, en la crisis de la posmodernidad líquida, en la crisis de la ideología de género, en la crisis del socialismo siglo XXI, los héroes estamos solos, o al menos en términos de compañía permanente. ¿Correcto? Y eso es una tensión nerviosa agobiante. Muy bien. Y al doctor Alejandro González Escudero. Doy mi teléfono, si me quieren contratar como profesor, consultor, dictar seminarios, ciclos de actualización del corto, mediano, largo plazo en materia de macroeconomía y finanzas corporativas, evaluación de proyectos de inversión e ingeniería financiera en materia de productos financieros derivados. El doctor Alejandro González Escudero preside la fundación de la cual soy economista. A su vez, él es el presidente o el titular del estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas, que lleva su nombre. Les doy un pequeño descanso y vamos al hueso con los temas.
dancing sands. Love of music, love of Charles's music, love of Charles's language of the world of the sea.
Bellísimo. Ahí escuchamos el piano de Rick Wakeman. Bien, vamos tildando lo que debo hacer. Por supuesto, en términos de los nuevos amigos conquistados y que han sido muy gentiles conmigo, no solamente desde el punto de vista del apoyo espiritual, sino también en ciertos gestos materiales, ¿correcto? Y disculpen, creo que hubo un pequeño balbuceo hace 2 segundos en la voz. Andrés López Velázquez, afinador de pianos, también un profesor. Y, por supuesto, al doctor Marcelo Maríncola. Tenemos como amigo en común al doctor Alejandro González Escudero, quien preside la Fundación Economía y Sociedad, fundación de la cual soy economista. Y hay otros amigos que también he conquistado a partir de la radio, la licenciada Vicky Rabinovich y tantas otras personas que no voy a dejar de mencionar. La profesional de la salud Coti Ojeda era amiga de antes y su íntimo amigo, su marido, padre de sus hijos, Carlos Groisman, quien fuera entrevistado por mí aquí y tiene que volver y que me ha seguido obsequiando música argentina de la calidad de un Carlos Guastavino, ¿sí?, de Julián Aguirre, de Ginastera, de Alberto Ginastera, música que yo abrazo. Yo abrazo el nacionalismo de mayor complejidad y sofisticación, ¿correcto? Y eso le digo a mis amigas tangueras. Argentina is much more than Buenos Aires, and Buenos Aires is much more than tango. Tango, obviamente, los marketineros del tango te van a decir que el tango de Buenos Aires, sí, es magnífico, somos los reyes del tango. Pero it is a tiny fraction, a small fraction, maybe the smallest fraction of our culture. Sí, por supuesto, tenemos el marketing de vender compañías de baile, bailarines, nuestros talentosos profesores que viajan al resto del mundo. Pero cuidado, ¿sí? Cultura en Buenos Aires es el Teatro Colón, sobre todo. Es el Malva, es el Teatro Cervantes, es el Museo Nacional de Arte Decorativo o Palacio Rasurich para los amigos, o es el Museo Nacional de Bellas Artes, o los conciertos que organiza mi amigo Juan Carlos Figueiras y las exposiciones de cuadros en el Salón de Pasos Perdidos. Si vamos a hablar en serio, hablemos en serio, ¿correcto? Por un instante, ¿sí? A calzón quitado. Cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Esto me hace sonreír. Muy bien. ¿Qué hacemos en Fundecos? Hacemos varias cosas, pero voy a concentrarme en una de ellas, que es que pronosticamos, vaticinamos, predecimos el orden de magnitud o nivel en que se situarán variables fundamentales de la macroeconomía, como ser la cuenta corriente de la balanza de pagos, ¿sí?, por unidad de tiempo, medido en cierta moneda, pesos, euros, dólares, en términos corrientes, es decir, en términos nominales o valores corrientes, o bien en términos reales, es decir, referido a un índice de precios de año base. Quiero que esto quede muy consolidado porque va a tener lugar en una prueba próxima, ¿sí? Y como yo digo, y me permito decir, si ustedes son tolerantes conmigo, les pido disculpas si la bravata anterior tuvo algo de pedante. Lo que se aprende bien, queridos radioescuchas, queridos amigos, queridas amigas, es algo que, si yo te lo pregunto en la borrachera, ¿sí?, de la fiesta de egresados, habiendo bailado, habiendo comido rico, habiendo bebido, y el entusiasmo y la alegría. Yo te pregunto qué es el Producto Bruto en términos reales o en términos nominales, y vos tenés que contestarme, ¿correcto? ¿Qué es la inversión neta, inversión bruta o formación bruta de capital fijo menos la depreciación de planta, maquinaria, equipo y de intangibles? En el caso, ¿por qué se pueden depreciar los intangibles? Por obsolescencia, porque hay una idea nueva, hablando de inversión e innovación. Inversión bruta menos depreciación de los bienes de capital, inversión neta. Producto bruto menos depreciación de los bienes de capital, producto neto. Sencillo. Producto bruto nacional es igual al producto bruto interno más el ingreso neto de factores del exterior. Producto bruto interno, consumo más inversión más gasto público más saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Expo de bienes y servicios menos impo de bienes y servicios. Y para mantener la homogeneidad de la cuenta es expo FOB de bienes y servicios menos impo FOB de bienes y servicios. Medida esas exportaciones netas. ¿Por qué exportaciones netas? Porque es expo menos impo. En la misma moneda de consumo, inversión y gasto público, para que la medida del producto sea significativa. ¿Correcto? Y nos dé información, que es lo que buscamos, si ustedes me permiten. Estimamos cuenta capital y financiera de la balanza de pagos, predecimos los niveles prospectivos de tasas de interés, tipos de cambio, tasas de inflación. A todo esto, en los nuevos pronósticos, en los nuevos consensos de los analistas para este año, se pronostica o pronosticamos una caída del Producto Bruto Real, es decir, a índice de precios de año base 2004, una caída del 4%, ¿sí? En el marco de la flexibilización de las metas con el fondo, ¿sí? del crédito de facilidades extendidas. Muy bien, entonces yo tengo una serie de cosas y también una fe de ratas respecto de algo que dije hoy en clase. Primero voy a una cuestión bien financiera. Los riesgos económicos, políticos y sociales de la dolarización. Y les prometo mi parecer, que tiene mucho de ciencia política o de sociología o de una apreciación como ciudadano de qué es lo que pasa, por qué Milei saca ventaja en algunas propuestas de centro-derecha. Y ya me voy a adelantar alguna. Su discurso anticasta atraviesa las mejores intenciones de las distintas capas sociales y sobre todo en los sectores menos afortunados, menos privilegiados. En mi propio espacio a veces hay visiones contemplativas de ciertas jubilaciones de regímenes de excepción, que si los diplomáticos, que si los exministros. No, señores, para que la derecha sea popular, debemos ir contra los privilegios, y que quede claro, para que ellos digan, esta gente, para que la gente menos afortunada, más vulnerable, que está en una situación más delicada, dice, estas personas compartieron las mismas fiestas de casamiento, las mismas fiestas de 15, en la sociedad rural, en el jockey, en el Palacio San Miguel, pero no van a admitir a ninguno del palo que haya abusado del pueblo. Y eso es un mensaje que cala profundamente en la sociedad. Y yo no tengo por qué hacer ninguna concesión a los jubilados de privilegio. Y permítanme decir lo último que voy a decir muy comprometido hoy. Por otro lado, yo no soy ningún bufón, paje o eunuco de la corte y encima gratis. Ningún liberal, ningún ciudadano puede permitir, tiene dignidad, que repita cosas como un tonto. Muy bien. Este pasaje, si quieren, pueden olvidarlo. Muy bien. Volviendo a los riesgos económicos, políticos y sociales de la dolarización. Dolarización. Una cierta pegada de Javier entre los jóvenes tenía que ver con su abuso del insulto. Entonces, muchos jóvenes creen que tienen entidad intelectual porque insultan. No, insultás, pero tu densidad intelectual es pequeña. ¿Sí? Yo hablo de esta forma, queridos amigos. Y hay mucha gente que adhiere a la dolarización sin comprenderla completamente. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, continúa Marina y el resto de los colegas. Con datos
a marzo de 2023, la deuda en dólares en manos del mercado se ubica en torno a 93 mil millones de dólares, por lo que en los hechos representa un aumento en los números de deuda relevante, es decir, la de mercado, de un 75%. Por lo tanto, también aumenta la carga de vencimientos de mercado que arranca con fuerza en 2025, cuando vencen aquí 72 mil millones, a ver, perdón, acabo de decir 7.200 millones de dólares, ¿sí? Cuando vencen 7.200 millones de dólares. En la foto, al 24 de abril de 2023, la base monetaria más los pasivos remunerados suman 18 billones de pesos, es decir, 18 acompañado de 12 ceros de pesos. Por lo que si suponemos que Milei tomó los números en el balance del BCRA, el tipo de cambio sería de 514 pesos, ¿sí? Un 135% más alto que el dólar oficial. Tomando el dólar contado con liqui de la foto, en esta foto está 450 pesos, requeriría 40.100 millones de dólares. Hoy las reservas netas en Argentina no llegan a los mil millones de dólares, no los 3.000 millones que sostiene Javier. Es cierto que ese número fluctuó en los últimos meses, pero lo hizo fundamentalmente como contracara de los desembolsos del Fondo Monetario Internacional que están asignados a pagos al organismo. En términos netos, de acá hasta fin de año, aún tenemos que pagarle al fondo 2.200 millones de dólares. Dos, impericia para derivar la demanda de dinero en equilibrio general, estático y dinámico. La frase derivar la demanda de dinero en equilibrio general, estático y dinámico en la Argentina actual, encrespada, sin moneda y sin crédito, carece de sentido. La demanda de pesos hoy está sostenida con un cepo perverso que hay que desarmar. El problema es que, dado el balance del Banco Central, sacar el cepo de la noche a la mañana, sin capacidad para tomar deuda en el mercado y con una cantidad de pesos en la economía que crea pesos en forma endógena, puede terminar en un rodrigazo. La salida del cepo va a requerir un programa integral de estabilización realista que incluya medidas ortodoxas y heterodoxas. Comienzo con las ortodoxas, que apunten al equilibrio fiscal y a la apertura de la economía, y heterodoxas en materia de que contemplen las situaciones particulares para la recomposición de precios relativos, ¿sí? Teniendo, digamos, o frenando en parte, ¿sí? Teniendo en cuenta, pero para frenar en parte el componente inercial, ¿sí? Y de expectativas de la inflación. Entonces, medidas que entiendan también que los depósitos no son reestructurables, ya que forman parte del capital de trabajo de las empresas. Música, por favor.
Thank you.
Hermosa música, siempre nos felicitan, Ricardo. Quisiera ir a una fe de ratas que tuvo lugar hoy, ¿sí?, en un examen, porque yo hice una interpretación distinta del mismo ejercicio que yo propuse. ¿Sí? Calcular la elasticidad precio de la demanda en un caso muy puntual, ¿correcto? Porque todavía no hemos hecho con ciertos alumnos el cálculo de la elasticidad precio en un arco, ¿sí? En un arco, ¿qué quiere decir? Que si nosotros tenemos una curva de demanda, ¿sí?, básicamente downward sloping, una curva de demanda para un bien normal, en ciertos contextos, con perfecta información, ¿de acuerdo?, etcétera, etcétera, accesible para todos los agentes y participantes del mercado, tenemos una curva de demanda con pendiente negativa. La curva puede ser una curva, ¿correcto?, propiamente dicha, del tipo parábola, un segmento de la parábola donde hay pendiente negativa, o puede ser una recta, ¿correcto?, teniendo en cuenta que una cuestión es la elasticidad y otra es la pendiente. La pendiente de la recta, una pendiente en este caso, una recta con pendiente negativa, la pendiente es siempre la misma, pero la elasticidad varía punto a punto. Entonces yo puedo calcular la elasticidad precio de la demanda puntual, ¿sí?, que es asimilable al concepto más propio de primera derivada, es decir, variación, cambio, correcto, incremento, que puede ser positivo o negativo, en la cantidad demandada del bien X, correcto, discos de vinilo, clases universitarias, correcto, pasajes a Europa de ciertos paquetes, cuando se incrementa de manera infinitesimal, es decir, asimilable a 1% en el precio del bien específico, ceteris paribus, dejando constantes o portándose como parámetros el resto de las variables explicativas o determinantes no precio, como ser el ingreso real de los consumidores, el precio de los bienes sustitutos y complementarios, correcto, el tamaño de la población, las preferencias, ¿sí?, la función riqueza. Es muy interesante estudiar la función riqueza, porque ¿qué quiere decir la función riqueza? Que puede ser los precios de las vacaciones en Cariló o los precios de las vacaciones en Las Leñas pueden ser absolutamente obscenos en algún momento, ¿sí?, y el ingreso real de los consumidores habituales de esas vacaciones puede haber disminuido drásticamente, trágicamente, pero tienen que obedecer a un patrón de consumo, de identidad permanente. Entonces la función riqueza me impone vacacionar en lugares donde ya no hay lógica económica, tal vez, para vacacionar. Fíjense que es fascinante la economía, es fascinante. Entonces la elasticidad puntual significa el cálculo de la elasticidad en cada punto de la curva de demanda, asimilable al concepto de variación en la cantidad demandada del bien, variación porcentual, ante una variación de un solo por ciento en el precio del bien, ceteris paribus. Ahora, si yo me muevo de A a B, y es un cierto arco, el cálculo de elasticidad, moviéndome de A a B, no va a ser igual al cálculo de elasticidad precio de la demanda si me muevo de B a A. Por eso requiero el concepto de elasticidad precio en un arco, ¿correcto? Entonces allí no hay problema y tomo buenas decisiones como gobierno, como policy maker o como firma privada o como consumidor. Pero en ese detalle todavía no entramos, chicos. Calculemos la elasticidad precio de la demanda para los melones vendidos por un negocio de frutas, ¿sí?, un almacén. Entonces, el productor, el dueño del negocio que lo administra, reduce los precios de 20 centavos a 15 centavos, ¿sí?, por melón, en cuyo caso el cálculo que hay que hacer en el denominador, yo tomé como pasando de 15 a 20, ¿correcto? Hice mal. Es decir, pasa de 20 a 15, por lo tanto, es 15 sobre 20, todo esto menos 1, todo multiplicado por 100, ¿correcto? ¿Sí? Esta es la reducción en el precio de los melones.
y me dicen que la cantidad vendida pasó de 100 a 150 unidades. Ergo, en el numerador 150 dividido 100, menos 1, todo eso multiplicado por 100. ¿Cuánto aumentó la cantidad vendida, transaccionada de melones como resultado de la reducción en el precio? Y por lo tanto yo aplico barras de valor absoluto, de módulo. ¿Por qué? Porque la elasticidad precio es siempre negativa. Hay una relación inversa de compensación, una relación negativa o inversa. Sube el precio, cae la cantidad. Cae el precio, sube la cantidad. Una vez más, sube el precio, cae la cantidad. Cae el precio, sube la cantidad demandada. Entonces, es mejor trabajar con números positivos y no con números negativos. Por eso aplico valor absoluto. Y en la elasticidad precio de la oferta no hay ningún problema, porque es una relación directa o positiva. A mayor margen retributivo en el contenido en el precio, yo estoy dispuesto a ofrecer más y me pagan más. A menor margen retributivo en el precio, ¿correcto? Estoy dispuesto a ofrecer menos al mercado. No hay problema. Bueno, espero haber sido claro y haber quedado bien con Dios y con la patria. Muy bien, venimos bien. Un instante antes de ir a otro espacio musical, Ricardo. Proyecciones optimistas, las expectativas del sector energético, y me había propuesto hacer un programa muy calmo, muy sereno, ¿sí? Proyecciones optimistas, las expectativas del sector energético en un país que no logra ordenar su macro, ¿de acuerdo? Esto es de La Nación, lo anterior era de Clarín, ¿sí? La Nación, del 30 de abril de 2023, el último domingo. Les recomiendo la sección Economía de los domingos, tanto de Clarín como La Nación, está escrita por gente muy competente, colegas muy competentes. Aún con las restricciones cambiarias vigentes, la industria sigue mostrando buenos números. Y según especialistas, 2023 es un año bisagra para la producción y la exportación de hidrocarburos, la esperanza del litio. Después quiero dejarles, si quieren que diga algo bien polémico hacia el final del programa, tendría que dejar abiertos los teléfonos si quieren que yo cuente una anécdota, ¿sí? Respecto de aquellos que hoy se consideran grandes empresarios, aunque sea pymes, y comparado con la posición más modesta de mi padre, que era un pyme, pero que fabricaba fierros para la industria de los fierros, ¿correcto? No fabricaba chacinados. Ya Ricardo sabe a quién me refiero. Ya me mandé, y que no me contestase el teléfono, ¿de acuerdo? ¿Cómo tenés el tupé de no contestarme el teléfono? Ok. Bueno, muy bien. Sofía Diamante, porque te convoca mucho Vivi Canosa, porque comentás libros de Ricardo Rojas, ya que estamos mandados, me mando. Pero admito que, al igual que Sonny Corleone, el temperamento me nubló el juicio. Estábamos en la calle Montes de Oca, un acto hermoso de López Murphy y los principales dirigentes. Y yo dije que no se me escape Chacinados, porque es integra la mesa de los que exponían. Y se me aproximaron dos mujeres, madre e hija, usted es el periodista, y una morocha muy portentosa, muy bonita mujer. Y yo le dije, esperá que tengo que ubicar a este hombre. Y tal vez me perdí de un acto de seducción nublado por el juicio, para recordarle a ese hombre que no me atendió el teléfono. Bueno, no sé si se puso colorado incluso. Bah. Mi propósito no era que se hiciera en las patas, pero igual no hubiera estado mal. A buen entendedor, pocas palabras. Durante unas horas, alrededor de 200 personas experimentaron días atrás una suerte de realidad alternativa en la economía argentina. En esta ciudad, en el Hotel Casino Magic de Neuquén, ¿sí?, empresarios, sindicalistas y analistas del sector energético parecían competir entre sí en el evento de idea, en experiencia, ¿sí?, la experiencia en materia de energía, para ver quiénes daban las mejores noticias, ¿de acuerdo? Estaba el Círculo Rojo y diversos analistas y consultores. Los números de crecimiento de la producción de gas y petróleo, el índice de productividad de las energías renovables y las proyecciones del desarrollo del litio proyectaron esperanzas en un medio o en medio del contexto argentino marcado por la tensión cambiaria, la altísima inflación y la fragilidad social. En las charlas, varios empresarios espiaban en sus teléfonos la variación de la cotización de los dólares paralelos y comentaban en los pasillos las trabas que sufren para operar, las restricciones para acceder a divisas y las limitaciones para importar son las principales preocupaciones del sector energético. Pese a ello, en la última década, esta industria invirtió más de 35 mil millones de dólares en la producción no convencional que se utiliza para las obras en Vaca Muerta, y la Argentina aumentará sus exportaciones de 110 mil barriles por día en 2022 a 150 mil barriles este año. ¿Hay espacio de musical?
Taste the fruitful inhibitions of the man, beyond his thoughts of music, created and abused by man, unaware of future seeing.
Excelente. Aquí Ricardo me recuerda que en caso de que yo hubiera querido hacer, conjugando bien los verbos, un programa calmado, no lo estaría logrando hasta ahora. Bien, ¿qué música escuchamos hoy? De Rick Wakeman, Sin Conexión Terrestre, de 1976. La advertencia. Bien, entonces ahora regreso a una cuestión estrictamente académica. Discúlpenme la anterior barbata. Correcto, yo puedo confesarles en qué clase de programa a veces he estado pensando hacer, ¿sí? Pero sería para el horario de los chismes, ¿no? Relacionado a gente de la profesión, correcto, pero no sería tan innoble de hacerlo quizás, ¿no? No extorsionar, ¿no? No coaccionar. Muy bien, aun cuando en los últimos tiempos a veces uno ha recibido alguna clase de destrato o desconsideración, ¿cómo hacer para mantener la nobleza de un caballero de armadura reluciente aún frente a gente que no lo merece? Gente mezquina, ruin, acaparadora. Conversamos con Ricardo cuando alguien reconoce tus programas, todo a pulmón, Germán. Bueno, ¿me puedes hacer un favor? Ya que tenés 20 negocios, 20 kioscos. Nada, nada, nada. Muy bien, pero Dios está con nosotros. What other measures of economic well-being exist? Calculamos el Producto Bruto Real per cápita. Nosotros tenemos un índice de la mejor vida para la OECD, ¿sí? Y se calcula con una serie de, tomando una serie de recaudos. También tenemos el índice de la felicidad, ¿sí? En este caso determinado por la United Nations Sustainable Development Solutions, ¿correcto? Es un cuerpo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sustentable. Tenemos el Happy Planet Index, ¿sí? El índice del planeta feliz, ¿sí? En cuyo caso estamos multiplicando bienestar por expectativa de vida, por inequidad en los resultados, dividido un cierto ecological footprint, ¿sí? Bueno, hay una serie de cosas y luego las preguntas que voy a tomar en el examen. ¿Cuánto tiempo me queda, Ricardo? 3, correcto. Entonces, estoy muy contento. Puedo aplicar tal vez un minuto y medio a cada uno de los artículos. ¿Sí? Se estima que en 2030 la Argentina podría estar produciendo 1,2 millones de barriles de petróleo por día, duplicando los 630 mil barriles actuales. Ese nivel de producción implica que el país podrá exportar 750 mil barriles diarios. Si los calculamos a un precio de $70 el barril, eso significa exportaciones anuales por $19 mil millones, dijo Nicolás Arceo, director de la consultora Economía y Energía, al participar en uno de los paneles. En el sector hay consenso respecto de que 2023 es un año bisagra, porque la Argentina reducirá significativamente su déficit comercial energético, que en 2022 representó una salida neta de $44 mil millones. Esto en parte debido a lo que se pronostica como una caída en el producto de 4%, ¿sí? En el producto real para 2022. Este año vamos a tener una balanza comercial equilibrada o levemente deficitaria, estamos hablando en materia energética, en torno a los $500 millones. En los próximos años, con la culminación de la obra del gasoducto Néstor Kirchner y la construcción de la segunda etapa, y con el sostenido aumento de las exportaciones petroleras, se va a conformar una balanza comercial sectorial estructuralmente superavitaria, agregó Arceo. Bueno, creo que hemos tenido un programa rico también en materia de números. Vuelvo a mis colegas, sí, en este caso, Dal Poyeto et al, ¿sí? Ignorancia del rol de la condición de transversalidad en esta crítica al modelo de dolarización del doctor Javier Milei, actual diputado de la Nación. La condición de transversalidad es un supuesto teórico que se usa en los modelos de crecimiento endógeno. Hemos analizado aquí a Paul Romer versus los modelos de crecimiento a la solo exógenos. ¿Sí? Entonces, y reúne o remite a la idea que al ser racionales, los tenedores de deuda conservan la que pueda ser pagada con superávits futuros. Honramos la memoria de Enrique Yo en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado, quien sostuvo, quien propugnó que la eficacia y la eficiencia son ineluctables, ineludibles, insoslayables, inevitables para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.